de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre pues la situación de Jorge Bello Domínguez. Hay información actualizada en el día de hoy del combinado del Este. También un religioso cubano musulmán, Abu Duyanat Tamayo, pues escritor, líder religioso, activista de derechos humanos, se le ha impedido salir del país, está restringido por inmigración y extranjería, lo tendremos en los detalles. Hablaremos con Alberto Corzo de Matanzas, la situación de hoy, la entrada en vigor del Código Penal cubano, lo que representa para los periodistas. También tenemos una entrevista con Agustín López Canino, activista de derechos humanos, que fue detenido hoy. En la segunda parte del espacio, una importante denuncia con Pedro Acosta en la mesa del Consejo de la Transición Democrática para Cuba sobre su familia y situación personal. Y terminaremos con un análisis del abogado Eloy Viera Cañibe, destacadísimo abogado cubano radicado en Canadá, sobre la implementación y todas las aristas negativas para la sociedad cubana del Código Penal. En cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio, periodistas cubanos, en el día que se implementa el nuevo Código Penal cubano, temen otra primavera negra en Cuba bajo el amparo de este nuevo código. Expertos del Departamento de Justicia rechazan plan de instalar un cable submarino de Internet entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba dedica, el gobierno cubano, gran grueso de las inversiones al turismo, mientras relega el sector de los más vulnerables. Cerca de 200 balseros interceptados ya la pasada semana ya fueron repatriados a Cuba. Y manifestantes del Vedado, en las recientes protestas populares, cumplen 2 meses encarcelados y en espera de cargos. Y también a esta hora de la tarde, Unión de Partidos Latinoamericanos exige la liberación de los presos políticos cubanos. Y Eurocámara tramita quejas sobre incumplimiento del acuerdo Cuba-Unión Europea y critica la situación de los derechos humanos en la isla. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Ha habido en el día de hoy jueves, en esta vigilia informativa que llegamos con respecto a la situación de los presos del 11J, ha habido información en el día de hoy desde el Combinado del Este con el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, residente en Guiramelena, provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de prisión, donde por mucho tiempo Jorge ha denunciado las precarias condiciones del penal, diabético, con problemas en la vista, falta de medicamentos, atención médica, mala alimentación, maltratos físicos. Hoy nuevamente se comunicó el periodista en llamada telefónica desde el penal de máxima seguridad con su mamá Marta Domínguez, a la que tenemos vía telefónica desde Guiramelena. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Marta,
un gusto como siempre. Bueno, tuviste comunicación telefónica con Jorge hoy, cuéntanos los pormenores, ¿qué te contó Jorgito?
Bueno, Tomás, Jorge me contó que hoy había estado cuando nosotros denunciamos a ti porque le dio a Jorge esposado, que es el jefe de piso donde Jorge está, que lo fueron a ver hoy de Quinchicán por el maltrato, y Jorge le dijo que sí, como fueron las cosas y todo. No, después citamos a tu familia para darle, pero allí siguen los maltratos, allí sigue la represalia con los presos del 11 de julio, allí todavía Jorge la asistencia médica que necesita no se la ha dado, los medicamentos cada día están más en falta, la comida pésima, todo sigue igual, Tomás. No hay ningún tipo de mejoramiento y no hay nada.
La cuestión de llevarlo al especialista por la cuestión de los problemas que tiene la visión, nada de los oftalmólogos.
Nada de los oftalmólogos. De allí a él no lo han llevado, que tenían que sacarlo allí y llevarlo a la Liga contra la Ceguera, que es donde están los aparatos para detectar lo que tiene en la vista, nada. Allí a él no lo han sacado para nada. Ahí se mantiene en el tiempo que lleva Jorge preso las mismas condiciones y sin ningún interés de nada. Todo es una mentira y todo es una falsa. Cuando la familia va a reclamar, todo es una mentira.
Marta, entonces hoy fueron los oficiales del Departamento Nacional de Atención a Corrección de Penados, de 15K, luego de la denuncia aquella que ustedes pusieron por el maltrato de Aldi, entrevistaron a Jorge.
Sí, Jorge lo entrevistaron, él me lo hizo saber y él dijo todo como fue, como mismo nosotros hicimos la denuncia, como fueron todos los hechos de que él está enfermo y volando en fiebre, donde Andy le dio un piñazo por la espalda esposado y él lo dijo todo, pero nada, no, después citamos, no pasa nada, Tomás, todo se queda en casa.
¿Qué día es la próxima visita?
Dije, ahora es día 9, ya bajaron los papeles, le van a dar el día 9 la próxima visita, y hasta el año que viene, enero, no se sabe qué día, no tiene más visita, Tomás.
Bueno, entonces imagínate, Marta, desde la última visita que fue hace casi 3 semanas, ya Jorge no debe tener nada que alimentarse.
No, ya Jorge no tiene nada, se me lo dijo, mami, tráeme bastantes cosas que ya no tengo nada. Nada, nada, nada,
Porque
Tomás.
dicen que lo que están dando en el combinado es incomible, Marta.
No, mal elaborada, echada a perder la comida. Hay veces que a una sola comida al día le dan, donde hay una persona, un diabético que tiene que alimentarse tantas veces al día, 4 veces al día, y no le dan su alimentación. Él come del saco que yo le llevo.
Cómo no. Gracias, Marta. Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello, desde la capital cubana. Este lunes, pues otra figura de la sociedad civil independiente cubana, pues ha sido regulado y no puede salir del país. Se trata del imán de la Asociación Cubana por la Divulgación del Islam, Abu Duyanat Tamayo. Pues vamos a tener la información de lo que pasó este lunes con el con pues Abud, la situación de él, Abud de Yamat Tamayo, pues un escritor cubano, miembro de la sociedad civil independiente cubana, imán de la Asociación Cubana por la Divulgación del Islam, impedido, imposibilitado, regulado a salir al país cuando estaba invitado a acudir pues a la Meca con propósitos religiosos. El contacto ahí en la capital cubana con Abud Duyanat. Abud, gracias, buenas tardes. Abud,
Buenas tardes, gracias a usted.
buenas
Gracias a
tardes,
usted, Jorge.
buenas tardes,
Buenas tardes,
Abud.
sí.
Un gusto siempre estar aquí en Radio Martí. Abud,
Ah, sí.
cuéntanos los detalles. ¿Cómo te enteraste este lunes por comunicación de Inmigración Extranjería, su dirección nacional, ahí en la avenida 7 y 22 en Playa? ¿Qué pasó?
Ah, a ver, me enteré ya hace como 2 semanas. El tema es que yo, tú sabes, la actividad mía como miembro de la sociedad civil, es perseguida por el régimen, ¿no? Y la Embajada de Arabia Saudita en Cuba tenía un proyecto para invitar a los musulmanes cubanos a la Meca. Y hace tres peregrinaciones que los musulmanes cubanos no van. Desde el 2019, la Embajada paró ese proyecto que tenía. Y si bien los musulmanes de mi grupo no estaban incluidos en ese proyecto, ya ningún musulmán cubano tiene la oportunidad a través de la Embajada de Arabia Saudita. En el 2014 yo fui a hacer la peregrinación menor y habíamos ahora decidido que teníamos que volver a trabajar por nuestra cuenta porque definitivamente nadie nos tiene en cuenta, nadie nos apoya. Y en este caso, ¿no? En este sentido. Y decidimos que vamos a trabajar por nuestra cuenta para llevar a musulmanes cubanos de nuestro grupo y de otros colectivos que hay en el país. Para que vayan a la Meca a hacer la peregrinación, ¿no? Trabajando en eso, hay que siempre contactar con otras hermanos en otros países, principalmente en Arabia Saudita, porque los musulmanes cubanos no cuentan con los recursos para ir a hacer la peregrinación y siempre aparece alguna ONG, alguna familia, alguna personalidad del país o de otros países como Pakistán, Turquía, alguna ONG que te institución, ¿no? Que te invita. Y invita musulmanes de países como Cuba, ¿no? Que no tienen recursos, que son pobres, que hay comunidades pequeñas. Y la idea era esa, trabajar en la invitación. Estamos trabajando con varios grupos a ver cómo concretamos eso. Lo que pasa es que parece que esto se filtra y el régimen decide castigarme por todo lo que ha sucedido en los últimos años en lo que yo estaba involucrado, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho, las denuncias y los reclamos y todo el avance que ha tenido sociedad civil a partir de esto. Y, por supuesto, ya yo, como había ido en el 2014, que fue un golpe duro para ellos, yo fui el primer cubano al que la Embajada de Arabia Saudita en La Habana, que era una embajada que llevaba 1 año, 2 años recién abierta, bueno, poco tiempo, creo que un poquito más, pero a nosotros nos costó trabajo conseguir esa visa, ¿no? A pesar de que estábamos invitados por una de las familias más importantes del reino, de Arabia Saudita. y parece que el régimen no quiere que eso se vuelva a repetir, porque es, por supuesto que es como un respaldo, ¿no? Que se me daría. Y me ponen esta regulación de que no puedo salir, no me dan ninguna explicación, como hacen siempre. Lo único que me dijeron en el carnet de identidad, en la oficina del Ministerio Interior, es que soy persona de importancia.
Sí, personas que tiene la de importancia para los órganos de la seguridad del Estado, por ende está restringido de salir.
Sí. Bien. El tema era que nosotros estábamos trabajando para que fueran, sobre todo los musulmanes mayores que tenemos en el grupo, dos de ellos y por lo menos dos o tres más de resto de los musulmanes. Pero en el colectivo siempre la gente dice que mira, que tú eres el que trabaja, que la gente te conoce a ti, que tú deberías ir también, ¿no? Y habíamos pensado que si conseguíamos las cinco plazas, por lo menos que una fuera para mí, pero igual si tenía que ir otra persona, iba a ir otra persona, y ahora estamos trabajando para que vaya otra persona.
O sea, hasta este momento, ¿cuántas personas tienes tú coordinadas para la posible participación a la Meca, el viaje a la Meca, y cuándo sería la peregrinación, independientemente que ya tú no puedes ir?
Sí, la peregrinación que toca en este año islámico. Nosotros pensamos siempre en llevar un colectivo de cinco. Y pensamos en cinco hombres, pero por ejemplo, el imán de nosotros aquí en La Habana, él es un musulmán casado, con familia, todo el mundo lo conoce aquí. Y después sería más difícil por las condiciones del propio país, Arabia Saudita, aunque ellos son mayores y a las mujeres mayores ellos las dejan viajar separada, pero sería mejor que el imán fuera con su esposa y así ya se solucionaba eso de una sola vez. Uh-huh. Y entonces nosotros pensamos en cinco hombres, pero podrían ser cuatro hombres y una mujer, la esposa del imán. Y serían dos de La Habana y los otros serían del resto del país.
Bien, Aoud, y en el caso tuyo, fue inmigración y extranjería, pero quien te lo informó fue en la oficina del carnet de identidad.
Sí, eso es migración y extranjería, es el mismo grupo completo.
Es el mismo grupo.
A mí me entregó el pasaporte en la mano la jefa de la oficina. La jefa, la que más grado tiene en esa oficina, fue la que me entregó el pasaporte. Mira, yo te cuento, si tenemos tiempo. Yo llegué ahí y yo estaba organizando la cola para entrar, y de momento dijeron que no van a trabajar, que no hay internet, que se rompió eso, que están esperando que vengan los técnicos. La gente empezó a irse, pero yo decidí que me voy a quedar porque yo conozco cómo funcionan esta gente. Y pasaron 2 horas o 3 horas y decidieron que ya van a empezar a trabajar, y nunca vinieron los técnicos, nunca se vio ningún. Delante de mí, ellos dijeron que solamente van a recoger la gente que va a hacer prórroga de pasaporte. Yo tengo prórroga de pasaporte hasta marzo de 2023, pero yo, para averiguar si estaba regulado o no, yo fui a hacer la otra prórroga que me queda, mi pasaporte es hasta 2025. Ellos dijeron que solamente van a trabajar con la gente que tiene que hacer prórroga de pasaporte. Y la gente que me haya preguntado en el carnet de identidad a qué tú vienes, siempre se te pega alguien, para qué tú estás, cuál es la cola que tú estás haciendo. Yo le dije a todo el mundo allí que yo estaba para carnet de identidad, no para pasaporte. Uh-huh. Cuando empiezan a organizar su cola, yo saqué mi pasaporte y lo entregué. Había como 10 pasaportes delante de mí, en un busto de pasaporte que están organizando, y 10 pasaportes después del mío. De ninguna manera yo era el primero, ni al principio ni al final de ese busto de pasaporte. Entramos para un local que tienen ahí, y no pasaron 3 o 4 minutos y salieron con mi pasaporte en la mano y me dijeron: oye, fulano, ven para acá que tú no te podemos hacer el trámite. Ellos sabían que yo estaba ahí y ya estaba todo coordinado. ¿Hay alguna filtración por algún lugar o me tienen puesto un chequeo? O no sé.
Ahora, Abu.
El pasaporte me lo entregó esta jefa, que es una rubia, ella, blanca, mediana estatura.
Bueno, pero aún de nada sirve el pasaporte si no puede salir.
Claro, claro, no te tengo impedido salir, no pueden hacerme la prórroga porque tengo prohibido salir. Seguridad del Estado decidió que no puedo salir.
Increíble. Ahora, Aud, un tema importante que quería aprovechar que te tenemos ahora. La eliminación de los vínculos culturales a través de la Embajada de Arabia Saudita en el 18 con la comunidad islámica cubana, la eliminación de los visados para viajes, ¿dirías tú que pudiera haber detrás de estas presiones de la seguridad del Estado?
Yo creo que eso tiene que ver con el negocio que tienen ellos, sin duda. Ellos están... la manera en que los árabes funcionan es completamente diferente a la nuestra. Ellos priorizan los beneficios que puedan tener a largo plazo, y en este caso a lo mejor ellos están pensando que si negocian con el régimen va a facilitarle los negocios a ellos, va a facilitar los derechos humanos de la comunidad islámica, cosas así. Pero como ellos no saben exactamente cómo funciona el régimen y no se han sentado con la gente que sabe, están pasando estas cosas. Porque los musulmanes que estaban beneficiándose son los que están bajo la égida de la Liga Islámica de Cuba, que es una organización creada por el Partido Comunista para controlar a los musulmanes. Y en ese caso no habría ningún sentido de restringir la ayuda que estaban dando a los musulmanes cubanos. Una de las cosas era este proyecto de llevar a los musulmanes a la Meca. Por lo menos estaban llevando cinco. Llevaron cinco en el 2014 y cinco en el 2018, creo que fue el último año. Y después de eso suspendieron todo. Incluso los musulmanes cubanos se quejan porque en el lugar este que tienen en La Habana para reunirse, que dicen que es una mezquita y es frente al Museo de los Árabes, ya los diplomáticos no están ni yendo a ese lugar. Entonces a veces uno tiene una duda, necesita una ayuda económica y los que te pueden facilitar mejor son los diplomáticos que saben mejor la religión o tienen mejores salarios, por supuesto. Y a veces el musulmán cubano está como solo en ese lugar, ¿no? Porque ya ni los diplomáticos van, que eran los que más turismo no tenemos.
Abu, de todas maneras, independientemente de la imposición de la ciudad del Estado, tú vas a seguir trabajando para que el resto de los cinco musulmanes puedan ir.
Sí, hermano, ese es mi trabajo. Yo tengo que seguir haciéndolo. Nosotros estamos aquí prácticamente solos y, ¿sabes? Tenemos una dictadura. No quiere derecho para nadie, la gente tiene miedo.
Abu,
y,
¿qué has oído, si es que te has enterado de algo? ¿Qué has oído a tan bombos y platillos que anunciaron hace algún tiempo las autoridades cubanas que se estaba trabajando ya en la fabricación, en la construcción, perdón, de la primera, pues, el primer templo, la primera mezquita de Cuba con la ayuda de Arabia Saudita? ¿Está funcionando esto o no?
No, funcionando. Eso es lo mismo que están haciendo desde el principio, diciendo que la van a construir y los sauditas queriendo construirla. Pero eso no está pasando. Eso no va a pasar por ahora. Porque para que funcione como mezquita, por eso es que yo no me refiero al lugar que está en La Habana Vieja, uh-huh, frente al Museo de los Árabes, como mezquita. Porque para que funcione como mezquita tiene que ser construida por musulmanes, administrada por musulmanes y tiene que ser propiedad de los musulmanes. Y en Cuba ese local va a ser propiedad del Estado. Entonces, la negociación va sobre eso, que tú tienes que permitir que los musulmanes tengan un lugar, que lo construyan ellos, y una de las condiciones que estaba poniendo Arabia Saudita y Turquía también, era traer los materiales que hacen falta desde otro lugar, y el régimen se negaba a eso. Después, ¿a quién se le va a entregar el local? Ese es el problema. Aquí hay dos comunidades, entre los chiitas y la Liga Islámica, y eso está difícil. Después las embajadas no se ponen de acuerdo entre ellas, quién va a financiar, y aparece este embajador que está en el reino, embajador del régimen, diciendo que ya estamos de acuerdo que vamos a construir la mezquita, pero aquí nadie sabe nada de eso, no se está haciendo nada. El lugar está como mismo estaba en el 2014.
Increíble, gracias. Sí, Abu, un millón de gracias, y vamos a tener contacto contigo con la situación. Te prometemos invitarte de vez en cuando acá al espacio. Era, pues, en la capital cubana, Abu Dunayat Tamayo, imán de la Asociación Cubana por la Divulgación del Islam en La Habana, Cuba, impedido desde el pasado lunes por Inmigración y Extranjería de salir del país. Le damos las gracias al imán Abu en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día. En Calabazar Boyeros, el activista de derechos humanos Agustín López Canino, residente en Calabazar Boyeros, en un aparatoso encuentro, fue detenido en horas de la mañana de hoy por la policía allí y conducido a la unidad de policial de la Lisa. Vamos a donde fue luego detenido. Tenemos a Agustín López Canino para que nos cuente los detalles. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para ti, para todos los cubanos, los de dentro y los de fuera de Cuba.
Bueno, ¿qué pasó hoy?
Bueno, sí, mira, escucha esto. Yo estaba amenazado desde hace 2 días de que me iban a arrestar porque yo había convocado a ciertos líderes y opositores de aquí dentro de Cuba para una reunión que íbamos a efectuar en mi casa, donde íbamos a tratar diversos temas, como acostumbramos a hacer. Entonces, bueno, ya me habían advertido y yo dije que yo no echaba para atrás, soy un individuo de esos que hasta ahora no lo que determina lo hace. Y bueno, sí, cierto, a las 9 de la mañana... se apareció el agente Alberto con una patrulla y me dijo que tenía que ser arrestado. Me condujeron, no fue exactamente a la estación de la Lisa de Marianao, me había equivocado.
Ay, perdón, no importa, de Marianao.
Okay, entonces allí me estuvieron hasta las 11:30 de la mañana. Bueno, yo pregunté que a qué se debía el arresto, siempre preguntando. Y entonces ellos me dijeron, o sea, el agente Alberto, que fue el que se quedó allí, oficial de contrainteligencia, me dijo que ellos pensaban o le habían informado que la reunión que yo iba a hacer era para coordinar lo del 10 de diciembre. Yo le dije, mira, yo no era ese el tema que nosotros íbamos a discutir. Nosotros tenemos tanto derecho a discutir los temas sociales como lo tiene el Consejo de Estado, como lo tiene el Consejo de Ministros. O sea que no se trataba de ese tema. El 10 de diciembre ya está programado, ya está coordinado. Cada defensor de derechos humanos sabe que está casi obligado a salir el día 10 de diciembre a declarar o a informar sobre los derechos humanos a la población. Eso ya está determinado. Bueno, entonces ahí ya quedó ese tema. Le dije que nosotros tenemos el derecho y que iban a continuar los encuentros en mi casa, iban a continuar mientras yo existiera, mientras no estuviese encarcelado o algún suceso que me impida convocar a los participantes o los activistas. Entre ellos estaba también ahí convocado el periodista independiente Julio Rojas Portal, que también fue arrestado y conducido. Ese sí fue conducido a la unidad de la LISA de allá de 51 y 254, creo que está la unidad esa. Bueno, de ahí pasamos al tema de la... Como que yo soy marino, pasamos al tema de lo que había intentado buscar el gobierno a través del noticiero sobre el accidente de la lancha que...
De Vallehonda, de Vallehonda.
Exactamente, de Vallehonda. Ahí le aclaré ciertos términos que estos esbirros, porque los dos que hay ahí, uno se graduó después en la academia después que yo. Y el otro no sé dónde se había graduado, porque son dos esbirros a favor de la dictadura. Bueno, entonces ellos hablaron mucho, pero no hablaron de la distancia que tenían las dos lanchas, una distancia de persecución muy peligrosa, que si ellos iban, como pretende decir el gobierno, en compañía de la lancha para cualquier cosa que sucediera, no podían ir a esa distancia. Eso es una distancia de persecución. Sin duda, la Griffin estaba persiguiendo a la lancha y por eso fue que no dio tiempo a que, en caso de que haya sucedido, como ellos dicen, del motor que haya topado fondo, entonces fue lo que provocó el accidente. La trepada, según dice el marino en medio acoso, que eso nosotros le decimos estrepada, funcionó por la velocidad que tenía la lancha.
¿Cómo?
O sea, la Griffin, estoy seguro a un 100% que iba persiguiendo la lancha y quería cortarles el paso, y por eso es que cuando la lancha se desvía, ocurren los sucesos que ocurrieron.
¿Cómo no?
Si va, en verdad, sí.
No, Agustín, el tema es fascinante. Se nos está acabando la primera mitad. Te prometemos que en los próximos días, porque tú vas a seguir adelante con el proyecto de reuniones de cara al 10 de diciembre, te llamaremos para saber si hay nuevas agresiones o intentos de agresiones contra ustedes, ¿oíste?
De cara al 10 de diciembre, y te voy a continuar, porque esas son reuniones que son en beneficio de la nación cubana.
¿Cómo no?
No solo de la sociedad civil, sino de la nación cubana.
Gracias, Agustín López Canino, en Calabazal Boyero. Vámonos a la pausa informativa, regresamos en breve.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y Sin Guantes.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, primero de diciembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, primero en la grata compañía de la audiencia, que tan agradablemente nos sintoniza y generosamente diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, así como nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al Día hoy vamos a tener en breve la participación de Pedro Acosta, emprendedor cubano, miembro del Consejo de la Transición Democrática. Y más adelante, no se lo pierdan, en este día que entra en vigor el nuevo Código Penal cubano con fuertes restricciones, entre ellas el artículo 143 que restringe pues los derechos de los cubanos a expresarse libremente, pues los periodistas independientes están a la alerta de lo que puede ocurrir contra ellos. Todo esto en la segunda parte del espacio, pero vamos a iniciar en La Habana. Hostigamiento personal familiar con un prominente opositor, miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática para Cuba. Se trata en la capital cubana de Pedro Acosta. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Pedro, hablamos con la producción. Una situación familiar personal que tú tienes y que tiene su fundamento y su sustento político por la represión que tú has sufrido durante mucho tiempo por tu posición política. ¿Qué está pasando en este momento contigo y con tu familia ahí en la capital cubana?
Mira, mi familia empezó a fragmentarse, no a dividirse en el 2000, hace 15 años cuando mi hija más chica partió, después partió hace 10 años mi hijo. Y hace año y medio, mi hija mayor, con sus nietos que vivieron siempre conmigo, partieron y había empezado un mes antes mi proceso de reclamación para reunificación familiar. Yo estoy regulado, Tomás, desde diciembre del 2017. En este mes se cumplen 5 años. Recién llegado de Argentina, me regularon. Y me han prohibido ir a diferentes países. Que bueno, ese no era mi problema. ¿Qué pasa ahora? Ya yo tengo mañana la cita en la embajada de Estados Unidos, en el consulado, para que me den la visa. Y tengo que presentarme allí a riesgo porque mi pasaporte tengo, porque el mío ya se venció, no pude nunca renovarlo, o sea que cada 2 años hay que hacerlo, nunca lo pude hacer y en estos momentos voy con un pasaporte vencido porque por mi activismo están castigándome a mí y están castigando a mi familia, sobre todo ya la familia que está afuera está muy preocupada por lo que me pueda pasar acá. Mi esposa ya no quiere ni irse y ella tiene que irse porque hace 10 años que no ve a su hijo, no conocemos a nuestra nieta más chica, hace 5 años que yo no veo a mi hijo y año y medio. O sea, la familia está en una situación muy, muy tensa. Yo creo que el que más fresco está en este sentido, si cabe la palabra, soy yo.
Ahora Pedro, una pregunta ahí antes de continuar. ¿A qué hora es tu cita mañana?
A las 9:30 de la mañana.
Bueno, bien. Y en el caso hipotético de que se te entregue la visa, ¿qué pasaría contigo?
No, ahí está el problema, Tomás, que no pueden darme visa porque no tengo pasaporte.
El pasaporte es parte del proceso que tienes que llevarlo y entregarlo ahí.
Es fundamental, incluso hay problemas y atraso con el chequeo médico y es posterior a la cita. Y usted debe dejar allí el pasaporte para cuando vaya con el chequeo médico ya le den. O sea, que en estos momentos yo no puedo ni acceder a una visa.
Bien, Pedro, una pregunta. ¿Tienen conocimiento las autoridades que te atienden como refugiado político en la embajada norteamericana de la regulación, la situación política que tú tienes en el país, que está regulado?
Bueno, yo considero que sí, que lo conocen, porque ha sido público desde hace años. Yo pertenecía a ODE, una organización aquí que era los observadores electorales, y de esa época yo estaba regulado. Y en el Departamento de Estado se habló en varias ocasiones de mi nombre por esta situación. No sé, de allá para acá pienso que sí lo conozcan, pero bueno, no tengo ese contacto con el consulado. Lo perdí a partir de las regulaciones que se establecieron en el 2017, que estableció Trump, que cerró la embajada y demás. Yo perdí ese tipo de contacto como tal.
Pedro, entonces estamos ante la expectativa de que tú podrías quedarte solo en Cuba, porque tú estás, le has dicho a tu esposa que ella debe irse.
No, está claro, Tomás, tiene que irse, porque además no puede, tiene que hacer uso de esa visa, y bueno, que esté 2 o 3 meses allá y que le den la residencia y venga. Pero tiene que irse, son 10 años que su hijo lleva esperando por ella, que es la hija mayor y los nietos esperando, tiene que irse obligatoriamente, y bueno, me quedaré yo solo aquí con amistades y demás, pero no es lo mismo. Es una venganza, Tomás, porque yo jamás, en los últimos 4 años, yo no así, desde abril del 2018, que el ciudadano, el represor de Charlie, que era el oficial de la seguridad que me reprimía en ese momento, que yo no lo estaba atendiendo, me dijo así textualmente: vamos a tirar la llave de tu regulación y nos vamos a olvidar de ella. Eso fue abril del 2018.
Ahora, te pregunto, Pedro, la pregunta quizás luzca cándida, pero independientemente de todos estos años de regulado, en las últimas semanas, previo a esta cita que tú tienes tan importante mañana, ¿tú has intentado ir a Inmigración y Extranjería para tener una actualización si ha cambiado tu estatus?
Mira, desde que ya yo sabía que se estaba aproximando la fecha de la cita en abril, a mediados de abril, yo me personé en las oficinas del Ministerio del Interior, en el Ministerio, en el organismo central, y me remitieron en esa ocasión a Inmigración. Sigo regulado. Yo he ido desde abril acá en 5 ocasiones a Minin, y ya lo último que le dije es que tuviera alguien el valor de decirme que yo tenía que morirme en Cuba para que la familia se dejara la zozobra. O sea, hasta ayer que fui otra vez a Inmigración Extranjería, estoy regulado, ya ellos conocen mi situación, saben que me voy definitivo del país, y es contradictorio, porque están presionando y obligando a periodistas independientes, a activistas, para que abandonen el país. A otros como Omar Rujola, su hermana, y a Damaris Ramos, no la dejan entrar a Cuba. O sea, es una venganza porque yo no los atiendo a ellos desde esa fecha de abril del 2018, me citan y yo no voy, y las últimas veces que han querido tratar de hablar conmigo, me han tenido que llevar detenido hasta una estación de policía. Es una venganza muy cobarde, muy ruin, y fundamentalmente sobre mi familia, que es la que más está sufriendo con esta situación.
Pedro, te prometemos mañana viernes darle seguimiento a esta situación en horas de la tarde, si saliste ya de Inmigración, a ver qué pasa, qué actualización hay ante tu situación, ¿oíste?
Oca, Tomás.
Gracias
por esta posibilidad que me has dado.
Cómo no. Gracias, Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, para nuestro espacio en La Habana. Las gracias, y vamos a seguir con nuestra agenda de trabajo. Bueno, y ahora en este segmento de Cuba al Día vamos a entrar en el tema del nuevo Código Penal cubano que, pues, entra en vigor durante esta jornada. Según el Código Penal que se aprobó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, supuestamente por decisión unánime en un parlamento unipartidista, que ya fue publicado en la Gaceta Oficial y que entró en vigor este primero de diciembre, incluye el mismo el polémico artículo 143 en el mismo, que expresa lo siguiente, y es importante poner esto en perspectiva de la audiencia. El artículo expresa así: otros delitos contra la seguridad del Estado, y señala: quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Esta situación ha disparado sobre todo las alertas en la sociedad civil independiente, específicamente los periodistas independientes cubanos, que ahora consideran que, por ejemplo, con una simple recarga pudieran ser expuestos a un proceso penal en su contra en momentos tan complicados en la realidad nacional. Precisamente sobre este tema, en este segmento de Cuba al Día, vamos a tener la opinión de todo un conocedor sobre las leyes cubanas. Se trata del abogado cubano exiliado, residente en Canadá, Eloy Viera Cañibe. Eloy, gracias, buenas tardes. Y nos gustaría primero preguntarte, ¿qué es lo más preocupante para ti dentro del nuevo Código Penal cubano?
Yo tendría que decirte que, desde mi punto de vista, lo más preocupante del Código Penal no son ni las nuevas sanciones que imponen ni el mantenimiento de la pena de muerte, sino el acomodo del lenguaje jurídico a una realidad opositora, disidente, que estaba enfrentando el gobierno cubano y que la estaba enfrentando a partir de estirar la ley, ¿no? Pongo el ejemplo sencillo de Luis Robles, que fue juzgado por un delito de propaganda enemiga por salir con un cartel que decía "no más represión" en el Boulevard de San Rafael. Ahí se produjo una interpretación súper extensiva de la ley, que lo pueden hacer en Cuba, lo seguirán pudiendo hacer con este, con cualquier otro código penal, pero que no los dejó exentos de críticas y señalamientos por organismos internacionales, por especialistas que los pusieron en tela de juicio, ¿no? Porque ya no era solo la táctica de "yo aplico la ley", sino que la aplico incorrectamente, ¿no? O sea, aun y cuando tú tengas una ley, esa ley ni tan siquiera se aplicaba para penalizar disenso de esa forma. Y es el mismo ejemplo del delito de desórdenes públicos que utilizaron muchísimo para sancionar a los manifestantes del 11 de julio y que ciertamente en la forma en que estaba previsto en el Código Penal actual, pues actual hasta hoy, o sea, vigente hasta hoy, pues no era aplicable, ¿no? Pero con el nuevo Código Penal, y eso es lo más preocupante, sencilla y llanamente lo que hicieron fue acomodar todo el lenguaje jurídico a las nuevas realidades que estaban enfrentando. En primer orden, modificaron el delito de desórdenes públicos. Ya ahora mismo es penalizada casi cualquier expresión que se produzca en el espacio público en contra del gobierno cubano, porque ha sido calificada como provocaciones, que es el mismo término que se utilizaba en el lenguaje político para criticar a quienes públicamente se oponen al gobierno e intentan ocupar espacios públicos para llamar la atención. Pero asimismo también tipificaron, por ejemplo, asuntos relacionados con las redes sociales, que habían sido el principal espacio de articulación y que no había tenido atención por parte de la ley y que habían tenido que inventarse soluciones legales al no tener regulaciones en ese sentido. Por tanto, vuelvo y te repito, en resumen de esta pregunta, yo creo que lo más peligroso es eso. Cómo han acomodado con un lenguaje político y no jurídico en una norma de derecho penal las formas de actuación o las conductas a las que han tenido que enfrentarse desde el punto de vista de la disidencia política en los últimos tiempos, y eso convierte entonces al Código Penal en un arma muy peligrosa en contra de la disidencia del activismo cubano.
Abogado, ¿y de qué forma este nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión?
La libertad de expresión es uno de esos derechos que siempre ha estado coartado en la norma penal cubana, ¿no? O sea, la norma penal cubana ha sido la siempre, pues, la normativa que pone coto a un derecho a la libertad de expresión que nunca ha sido restringido en las constituciones cubanas. Bueno, había sido restringido en la constitución de 1976, pero que en la constitución de 2019 no tiene absolutamente ninguna condición. Usted mira la constitución cubana y pudiera pensar que el derecho a la libertad de expresión pues está garantizado plenamente, ¿no? Sin embargo, cuando va al Código Penal se encuentra que hay limitaciones pues muy claras que tienen que ver sobre todo con las expresiones políticas de la gente. Un ejemplo clarísimo de eso es el delito de desacato, que es un delito que no ha desaparecido de nuestro Código Penal, no ha desaparecido en el que entra en vigor a partir de hoy, y que limita la expresión de la gente a las ofensas en contra de cualquier funcionario del Estado. O sea, el hecho de ser funcionario embiste a cualquier persona de una protección especial en contra de la expresión de otros, ¿no? Y es una forma de criminalizar la expresión que ha sido muy extendida y que ha sido una de las fórmulas fundamentales también para criminalizar el disenso político. Si vemos las sanciones de los manifestantes del 11J, hay muchísimos que fueron sancionados por desacato, por decir, Díaz Canel Cinco. Y en días recientes también fue sancionado por desacato Carlos Ernesto Díaz, cativo disidente, un rapero cubano que al igual que Luis Robles se subió en un muro en un boulevard de San Rafael en abril de este año de 2022 y hace par de días fue sancionado por un tribunal municipal en Cienfuegos a 2 años y medio de privación de libertad. Asimismo, este nuevo Código Penal también establece fórmulas, vuelvo y te repito, que tratan de complementar lo ya dispuesto por el decreto ley 270 que monitoreaba las expresiones de la gente en redes sociales y eso lo convierte ahora en una agravante de la responsabilidad penal, o sea, articularse a través de las redes sociales, expresarse a través de las redes sociales, incitar a otros a través de las redes sociales a articularse, pues es entendido por este Código Penal como un delito y un delito gravemente sancionado. Estas son algunas de las expresiones básicas de cómo se limita la libertad de expresión en el nuevo Código Penal y de las cuales tendremos que estar atentos a los efectos de monitorear cuáles pueden ser sus soluciones.
Eloy, ¿cómo criminaliza el nuevo Código Penal el libre uso del ciberespacio?
Con relación al uso del ciberespacio, hay un título nuevo incorporado que tiene como principal objetivo pues ofrecer una protección penal a lo que habían intentado regular desde el punto de vista administrativo a partir del decreto ley 270 y después el decreto ley 35. Y es todas las formas de articulación de la sociedad civil en el espacio virtual, que era el único que no habían podido controlar materialmente y donde se habían expresado de forma más recurrente las insatisfacciones populares, las denuncias populares, las formas de expresión en amplísima medida. Este Código Penal viene a ofrecer nuevas herramientas, en este caso herramientas penales, para todos aquellos que se articulen a través de las redes sociales. Ya te lo decía en la pregunta anterior, hay una nueva circunstancia agravante de la responsabilidad penal que tiene que ver con el uso de las redes sociales y el uso de las redes sociales como un mecanismo para expandir mensajes, que es para lo que están diseñadas, y por tanto la regulación de este tipo es una regulación que lo que pretende es ir en contra de la esencia misma del Internet y las redes sociales, que no es más que un mecanismo diseñado para expandir mensajes, para extender mensajes, para comunicarse con más gente. Y el Código Penal pues lo trata como un espacio riesgoso, un espacio que hay que controlar y por tanto va contra la esencia de las redes sociales, del ciberespacio y criminaliza a quien utilice esos espacios en contra sencillamente de la clase política que hoy dirige el poder, en contra de quienes se expresen libremente, en contra de las políticas del Partido Comunista.
También me gustaría preguntarte de qué manera el nuevo Código Penal penaliza el periodismo independiente.
Bueno, las formas de penalización del periodismo independiente yo creo que siguen siendo más o menos las mismas, ¿no? Hay formas claras que tienen que ver básicamente con delitos contra la seguridad del Estado, porque de nada... O sea, no hay por qué esconder el hecho de que el régimen cubano entienda el periodismo como una forma de oposición política, como un enemigo al que hay que controlar. son recurrentes las campañas de criminalización y descrédito de comunicadores independientes en Cuba, en tanto son entendidos básicamente como opositores políticos al sistema. Y por tanto hay muchísimos de los delitos comunes aplicables al periodismo independiente, como han hecho siempre. Yo hasta recordar el caso de Quiñones, a quien acusaron no por un delito raro, un delito que tuviera que ver con la libertad de expresión, sino que sencillamente lo acusaron por un delito de resistencia. O así pudiésemos hablar del caso Lázaro Ayuri y Valle Roca, que está acusado ahora mismo por un delito de atentado también. Por tanto, para enfrentar el periodismo independiente, como es una acción directamente vinculada al ejercicio de la libertad de expresión, pues se han utilizado consuetudinariamente delitos comunes para evitar la repercusión política que pueda tener una sanción contra un comunicador de este tipo. Y por tanto, más que sancionar la comunicación, más que sancionar el ejercicio de la expresión, lo que se ha buscado es construir casos, causas, a partir de delitos comunes que puedan utilizarse para sancionar el ejercicio del periodismo. No obstante, vuelvo y te repito, hay bastante contenido en el nuevo Código Penal que pudiese ser utilizado para ampliar las fórmulas y mecanismos de represión del periodismo independiente. Basta mencionar esto mismo que te decía del control de las redes sociales, que ha sido el espacio fundamental que ha utilizado el periodismo para expandir su mensaje ante la ilegalización de los medios de prensa más allá de los estatales. Y pudiera mencionar también directamente lo que yo creo que es un atentado al ejercicio no solo del periodismo, sino de todo el asociacionismo independiente en Cuba, que es el ataque a la financiación o la criminalización de la financiación. Pero eso lo dejo para la última pregunta que me dejan aquí.
Eloy, ¿de qué forma establece este nuevo Código Penal el castigo a personas u organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento extranjero?
Lo más llamativo ha sido en este Código Penal ha sido, por supuesto, que han ido directamente, han traducido una regulación que estaba ya en la ley 88, la ley de muchos denominan ley Mordaza, y que se ha utilizado una sola vez durante la Primavera Negra, porque es la única ley penal que establecía la posibilidad de que el gobierno decidiera cuándo aplicarla o no. Pero ahora en este Código Penal se ha traducido casi íntegramente una disposición de la Ley 88, que es la criminalización de cualquier fuente de financiamiento externo para actividades que el Estado cubano entienda contrarias al orden constitucional y su seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la noción que tiene el Partido Comunista y la clase política que dirige Cuba de que cualquier expresión de disenso puede ser entendida como un riesgo para su estabilidad, pues básicamente cualquier expresión de disenso, sea organizativa o sencillamente individual, que se haya producido con el apoyo de cualquiera, y aquí me gustaría recalcarlo porque muchos están haciendo hincapié en que lo que se penaliza es el financiamiento proveniente de organizaciones internacionales, y lo cierto es que el Código Penal habla de cualquier fuente de financiamiento, incluida las personas naturales. Por tanto, el financiamiento proveniente del exilio, que ha sido siempre un mecanismo para financiar las luchas cívicas y políticas en Cuba y en cualquier lugar del mundo, pues es también perseguido y criminalizado. Por eso es que a mí no me parece extraño, no me parece excesivo que mucha gente hayan dicho que, de acuerdo a la formulación de este nuevo Código Penal, hasta una recarga desde el exterior pueda funcionar como un mecanismo para activar esta regulación nueva del Código Penal. Y lo digo así porque las recargas han sido traducidas también en las sentencias del 11 de julio como un incentivo para las protestas. Por tanto, los jueces cubanos, el régimen cubano, ha entendido que la gente que salió a protestar porque habían otros que le estaban recargando el teléfono para que continuaban transmitiendo. Por tanto, lo entienden la recarga como un mecanismo de financiación de un acto que consideran riesgoso, de un acto que consideran atentatorio. Así mismo funciona con el periodismo independiente, porque el periodismo independiente y las organizaciones independientes cubanas son ilegales al interior de Cuba. Por tanto, no pueden aplicar a formas de sostenimiento legítimas o legales al interior de Cuba porque no está permitida por el Estado cubano, pero tampoco pueden aplicar a fondos públicos generados por el propio gobierno cubano, como sí pueden obtener las organizaciones afines al sistema o creadas por el propio sistema. Esa condición de ilegalidad pues coloca al periodismo independiente cubano y a las organizaciones independientes cubanas también en una situación de precariedad económica, porque hacer oposición en Cuba implica también que se corten todos tus vehículos, todas tus formas de supervivencia o de recepción de fondos económicos. Y por tanto hay que aplicar a fondos diferentes al Estado, hay que aplicar a fondos externos, hay que intentar apoyarse en la colaboración internacional, en el exilio, en organizaciones que estén dispuestos a permitirte sobrevivir materialmente para poder continuar con tu activismo o con la labor de comunicación. Y eso es lo que intenta hacer este nuevo artículo del Código Penal. Intenta cortar todas esas fuentes de subsistencia de quien decida asociarse independientemente al Estado y de quien decida hacer periodismo en Cuba. Esto, vuelvo y repito, habrá que monitorear cómo se reproduce en los próximos meses, pero me parece uno de los elementos más destacables dentro de la nueva aplicación de este código.
Bueno, las gracias, como siempre, al destacado abogado Eloy Viera Cañibe. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves, 1 de diciembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan atentamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor y Dios mediante el reencuentro mañana viernes, como siempre, a la misma hora, a las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y Sin Guantes.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla.